Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, pues hablaremos del informe que presentó este día el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Este día presentó el informe de los 100 primeros días de su tercer año de gobierno y bueno, pues se refirió a un tema que está en pleno debate en México, que es la política energética que propone su gobierno. Hizo un balance del tema de la pandemia, por supuesto, del COVID-19. Habló de vacunación, habló de economía, de seguridad, entre otros asuntos. Y bueno, nos detendremos con dos invitados esta noche para analizar este tramo de gobierno del presidente mexicano. Estamos hablando de, bueno, pues temas centrales como la política petrolera y lo que está insistiendo el presidente mexicano respecto al respeto a los contratos otorgados en la llamada reforma energética, pero también recordó, que ya lo ha dicho varias veces, que no se van a otorgar nuevas concesiones. Y bueno, pues habló de la economía y de los cálculos que se hacen desde el gobierno mexicano sobre en qué momento se puede ya empezar a hablar de una recuperación, de una restauración de lo que ha pasado en materia económica, bueno, por supuesto en el mundo, y México no puede ser la excepción. Le tendremos también partes de lo que dijo López Obrador en esta materia. Habló del acuerdo comercial entre los países de América del Norte, de Canadá, de Estados Unidos y de México, y bueno, pues habló abiertamente de esta integración. La expresión que utilizó fue la integración tanto económica como comercial, por supuesto, con las naciones de América del Norte. Y bueno, pues desde luego, como digo, se detuvo en la pandemia del COVID-19 y de lo que se espera en algún punto sea este regreso a la normalidad, o mejor dicho, a la nueva normalidad, como se le quiera ver, a este momento que se espera en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Pues estamos como el resto del mundo con una expectativa muy grande respecto a las vacunas y a lo que se espera sea, pues, en algún punto el freno de la pandemia y de esta expansión del virus COVID-19. Así que, bueno, de estos elementos que en general le presento en este breve resumen, es que estaremos hablando esta noche con la mirada analítica de nuestros dos invitados. Así que, bueno, pues vamos a presentar algunos fragmentos de este mensaje de López Obrador presentado la tarde de hoy. Le doy la bienvenida al doctor Lorenzo Meyer, uno de los más importantes analistas de la realidad mexicana, historiador, y gracias por estar aquí para analizar, pues, este mensaje y el momento que vive nuestro país en este momento. Hay varias cosas importantes y algunas quedaron registradas en este mensaje de López Obrador. Bueno, pues, Lorenzo Meyer, gracias por estar aquí, bienvenido. Pues te pregunto, ¿cómo viste el mensaje?
Bueno, Carmen, creo que no hubo ninguna sorpresa. La médula del mensaje, pues, son las políticas que ya ha estado siguiendo este gobierno por 2 años. Reiteró algunas de ellas, pero si quieres que saquemos algunos puntos que vale la pena destacar, además de los que ya señalaste, está, por un lado, la posición del ejército. Andrés Manuel López Obrador hizo particular énfasis en el apoyo y el agradecimiento a las Fuerzas Armadas, que es un tema, Carmen, tú lo sabes muy bien, que la oposición a Andrés Manuel está sacando una y otra vez, señalando que el ejército mexicano está saliéndose, por así decirlo, de los cauces normales históricos que ha seguido y está llegando muy cerca del centro de la política. El presidente no lo vio así, sino que señaló que es una fuerza importante. No dijo cuántos efectivos tiene, salvo la Guardia Nacional, que son 100,000. Pero si uno cuenta todos, bueno, pues son, no sé la cifra exacta, Carmen, 300,000, entre 300,000 y 400,000. Es una fuerza disciplinada, que tiene especialistas y que el gobierno de Andrés Manuel ha puesto a trabajar en muchos campos. Se ha señalado que quizá es una situación anómala porque el ejército está para proteger la soberanía nacional, etcétera. Pero sabemos bien que el ejército mexicano no enfrenta, no es realista que enfrente una amenaza externa de otro ejército. Entonces, es quizá la fuerza organizada del gobierno federal más importante y la ha puesto a trabajar en todo lo que sea posible, construyendo aeropuertos, ayudando al Tren Maya, la vacunación, en fin, esa parte le puso énfasis. Tú señalaste hace unos minutos la relación con Estados Unidos. Ese punto es bien importante porque en una línea, Carmen, reafirmó algo que viene desde el siglo pasado, desde los años 80s y 90s, con la firma del Tratado de Libre Comercio, ahora el T-MEC, que es el tipo de relación que se ve como positiva, normal y el futuro. Dijo la integración económica con Estados Unidos y puso también a Canadá, pero de hecho es con Estados Unidos. Y ese es un punto que se puede discutir, Carmen. Ese es nuestro futuro, es realmente lo mejor que podemos esperar. Quizá por ahora sí, porque dada la emergencia económica, producto en buena medida de la pandemia y de cierta desajuste en la relación entre el gobierno mexicano y la gran empresa nacional e internacional. Bueno, pues hay que sacar adelante de inmediato al país y ahí está la relación con Estados Unidos, la relación especial que tiene un país latinoamericano con la principal potencia mundial, hasta ahora la principal potencia mundial. Entonces no subrayó mucho, pero el hecho de que haya aceptado que la meta es la integración económica, es retomar un planteamiento que viene de el régimen anterior. Ha cambiado mucho, piensa cambiar mucho en relación a las formas políticas, a la sustancia de la política en el pasado, pero en este campo no. En este campo da la impresión de que quiere ahondar o de que ya aceptó que ese es el camino. Es importante, es interesante ese tema. En relación a otro tema que está presente desde hace mucho tiempo y que no podemos resolver de manera satisfactoria, positiva, rápida, la violencia, el crimen organizado, no lo tocó como tal, pero sí aceptó que, en fin, hay un área de urgencia, de emergencia en México, que es el crimen organizado, y dijo los diferentes aspectos en que se puede dividir la actividad del crimen han bajado, excepto en el feminicidio y la extorsión. Pero los asesinatos dolosos han bajado muy poco, 1% nos dijo. Otros, como el robo de autos o a domicilios, etcétera, sí han bajado bastante. Es decir, se ha detenido la parte más grave, pero no se ha resuelto.
Pero no se ha resuelto, pues.
Y la solución la está implícito en su programa social, en ir a las capas más desprotegidas y ofrecerles oportunidades para, en cierto sentido, competir con las que ofrece el crimen organizado.
Tremendo. Pero tremendo es ese. Sí. Tremendo el asunto, porque efectivamente sí, es parte de la estrategia que ha planteado el presidente. Y bueno, pues Lorenzo, sabíamos que no nos alcanzaría el tiempo, habremos de retomar el hilo para ampliar este análisis, pero por lo pronto en este primer bloque del programa te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido escucharte y seguiremos en contacto como siempre. Gracias, Lorenzo, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Carmen.
Gracias, Lorenzo Meyer, con este análisis de esta parte del informe de López Obrador. Vamos a una pausa y regresamos desde la perspectiva de José Antonio Crespo, cómo vio el mensaje. Ahora regresamos con él. Bueno, pues saludo a José Antonio Crespo, a quien ya presenté hace un momento para escucharlo precisamente en su análisis de lo que fue este mensaje de López Obrador en estos últimos minutos. José Antonio, bienvenido al programa. ¿Cómo lo viste?
¿Qué tal, Carmen? Pues mira, yo lo que vi fue una mini mañanera de 45 minutos y sin preguntas, pero básicamente con lo que oímos todos los días. No pareció que hubiera alguna novedad, alguna noticia así que nos llamara la atención, si llega algo que cambie de pronto. Pero básicamente, bueno, pues lo que normalmente ha estado diciendo, va bien la cosa. Obviamente todos los presidentes siempre presentan de manera positiva sus logros. Desde luego destaca sus leyes nuevas, ¿no? La de la electricidad y la de hidrocarburos, que todavía faltan por consolidarse, pero desde luego que las está promocionando. Los programas sociales que ahí van, que están dando buenos resultados. En fin, es una revisión muy rápida de lo que ha hecho, de su discurso básico. Quizá lo que llamó la atención fue un poco pues que le dedicó bastante tiempo a señalarnos los libros que se van a volver a editar, ¿no? A reeditar de los autores y demás. No porque eso no pueda ser importante en términos generales, todos los gobiernos lo hacen, ¿no? Reeditan ciertos libros, etcétera, sino que como que no era el lugar adecuado un informe de este tipo. Sí, eso me parecería más propio, digamos, de una mañanera, donde hice todo el tiempo, pues hasta para presentar muchas cosas, ¿no? Que hemos visto en las mañaneras. Pero digo, no lo critico, simplemente me llamó la atención. Es decir, dedicó bastante tiempo a decirnos los libros de autores que se van a reeditar, habiendo además muy poco tiempo para hablar de muchos otros temas. Entonces, no vi nada especialmente nuevo que nos haga reflexionar, sino pues lo que hemos estado oyendo todos estos días, Carlos.
Bueno, pues habrá tiempo de seguir analizándolos. Tampoco tenemos demasiado tiempo para detenernos, pero me quedaría en la parte final con un minuto, si te parece, porque se acabó el tiempo. Sí creo que fue importante esta referencia que hizo a los críticos sobre el tema de la militarización. Dice el presidente mexicano que son injustificadas estas críticas, que carecen de lógica, que incluso se actúa de mala fe al criticar lo que se está haciendo con el ejército. ¿Sobre eso qué me dices para cerrar, José Antonio?
Sí, es un debate, desde luego, el que se llama militarización o no, es un debate ya más académico, ¿no? Depende del concepto. Lo que es cierto es que le ha dado mucho más responsabilidades que otros presidentes antes que él al ejército, y que de alguna manera entonces pues está yéndose a algo muy distinto de lo que había ofrecido. Había dicho que el ejército regresaba a sus cuarteles y más que eso les está dando muchas responsabilidades, que eso es lo que ha generado crítica de muchos sectores, porque realmente estaría excediendo incluso las responsabilidades del ejército en cuestiones administrativas, que van más allá de lo que la Constitución los faculta. Eso es parte del debate. Hay un aspecto jurídico y otro político. Pero el hecho de que se llame militarización o no, pues creo que no es tan, en fin, es un debate muy académico. Pero él mismo, hay que recordar, llamaba militarización a lo que hizo Calderón. Y creo que ahora le está dando mucho más facultades y muchas más responsabilidades al ejército que los gobiernos que él llamó neoliberales.
Bueno, pues ese fue uno de los puntos de este mensaje y, bueno, otros que ya no nos dio tiempo de analizar, pero habrá oportunidad de seguir hablando, José Antonio. Gracias por tomar la comunicación para este programa en CNN y hasta la próxima. Muy buenas noches.
Con mucho gusto, Carmen. Buenas noches.
Igualmente, gracias. Y bueno, pues nos vamos, se acabó el tiempo. Escuchamos el análisis de Lorenzo Meyer y de José Antonio Crespo en la medida de este tiempo disponible. Y bueno, pues habremos de seguir hablando, por supuesto, de lo que está pasando en México y en este caso en este tramo del gobierno de López Obrador, que tuvo hoy este informe sobre los primeros 100 días de este, que ya es el tercer año del gobierno del presidente mexicano. Gracias al público que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.